Sí, hoy ha habido entreno matinal después del descanso del domingo, un entrenamiento en el que Raúl de Tomás ha entrenado, pero al margen, ha sido al margen por esa tendinitis en la rodilla izquierda que le sigue haciendo ser duda para el encuentro del jueves, esa final, esta sí final, con todas las letras, José, contra el Betis en el Benito Villamarín. Mañana entrenamiento a las 6 en la Dani Jarque, último entrenamiento antes de viajar a Sevilla. Antes hará rueda de prensa Velardo y después saldremos de dudas con la lista de convocados. Veremos si Raúl de Tomás está. Si está, posiblemente estará solo para unos minutos, porque bueno, está renqueante y sabemos que no acaba de arrancar, de estar en su mejor versión.
Pues lo necesitamos, bueno, como el agua.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, también te digo una cosa, yo lo quiero al 100%, porque al 30% no me vale. Es decir, prefiero jugármela con chavales que estén a tope, con gente que esté a tope, a jugármela con un jugador que esté al 30% y que no me rinda.
Si luego te ponen a Ferreira, ya me explicarás.
Bueno, estoy diciendo jugadores que están al 100%, José, mentalmente, psicológicamente y físicamente. Ferreira sabemos que desde hace mucho tiempo no está de ninguna de las maneras en el Español. Contra el Betis, la primera de las 8 finales, haciendo números, mirando estadísticas, José, se habla mucho de que hay que repetir la temporada, el final de temporada de Pochettino para salvarse. Realmente es el ejemplo a seguir. Pero ¿sabes cuál es la última gran racha del Español? ¿Sabes quién la protagonizó?
¿Quién?
El primer entrenador que tuvimos esta temporada. David Gallego, hace cuando destituyeron a Quique Sánchez Flores, en la 17-18, hizo un 13 de 15 puntos. Un 13 de 15 puntos que ahora mismo no nos vendría nada mal, la verdad.
¿Estás dando ideas o qué?
No, no estoy dando ideas. Simplemente repasando números. Recuerdo lo que hay, ¿no? Tú sabes que yo con David Gallego, pues no. Digamos que nuestra relación no era la mejor, pero bueno, oye, al César lo que es del César.
Desde luego, un equipo, recordemos que si Gallego tuvo sus oportunidades porque aquellos jugadores le avalaron y después yo creo que lo dejaron en la estacada, pero bueno.
Bueno, eran situaciones muy diferentes, muy, muy diferentes. Sí. Esta temporada había una competición más, esta temporada venían de Quique Sánchez Flores, el equipo estaba muy desgastado, necesitaba nuevas ideas. David Gallego las dio y el equipo reaccionó. Otra cosa es eso, pues cómo has empezado, David Gallego te quiere implantar una idea nueva. En ese momento, pues quizás no acabó de implantar la idea que él tenía. Bueno, en momentos muy, muy diferentes. Sea como sea, José, hablamos de 13 de 15, pero lo que importa son los 3 puntos del Villamarín, que no van a ser fáciles porque el Betis viene de cambiar de entrenador. No tendremos ese partido un poco morboso contra Rubi, pero tenemos que ganarlo porque es que si no, sí que te complicas. Nos siguen yendo bien, entre comillas, las cosas. El Leganés ayer empató contra Granada 0-0 fallando un penalti.
Sí. Es decir, nos estuvo con el ahí en el cuello.
Correcto, la suerte nos sigue sonriendo. Así que, hay que intentar no desaprovecharla. El problema, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Sin Cabrera ni Bernardo, una pareja que venía siendo fija con Abelardo. Veremos qué hace el míster, ya lo repasaremos en la previa del encuentro. Pero lo cierto es que al final veremos si juega David López atrás, si lo vuelve a poner adelante y confía en Naldo y Calero, que no juegan desde la eliminatoria de Wolverhampton. Así que, bueno, estaremos muy atentos. Ojalá que Raúl de Tomás mañana entrene al 100% y se recupere y volvamos a tener ese gol, esa hambre del madrileño, pero salga quien salga, hay que ganar, José, como si salimos tú y yo, es decir, nos jugamos mucho.
Desde luego. ¿Alguna cosita más?
Nada más, José.
Perfecto, pues un consejo y vamos con la...
Mont Perico.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Moisés. Hola. Bueno, pues como decíamos, el jueves tenemos un partido importantísimo y vamos a comentarlo con un exjugador y compañero y, bueno, el colaborador de esta casa, Moisés Hurtado. Buenas tardes, Moisés.
Hola, buenas.
Bueno, primero de todo, se te van a hacer largas las vacaciones, ¿no?
Sí, sí, ya se están haciendo largas, sí. Sí.
¿Ha habido algún cambio? ¿Ha habido asignación de equipos o estamos igual que la última vez que hablamos?
No, estamos igual. Supongo que esta semana o la que viene, pues ya tendrían que decir algo, ¿no? Bueno, al final lo peor un poco sería la incertidumbre, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero bueno, todo tiene su tiempo, imagino.
Porque imagino que lo normal es que ahora ya se empiecen a asignar, o sea, lo que se va a hacer durante el verano, tener claro quién va a estar en qué equipo y todo eso, ¿no?
Sí. Imagino que sí. Ahora las altas, las bajas, claro, los equipos, cuando se empieza, claro. Se junta todo, ¿no? Porque también se junta todo el tema del COVID, que tampoco está todo muy en el aire, pues bueno, está un poquito más, así que habrá que tener paciencia.
Y como jugador, a ver si nos ilustras un poquito, porque el tema de la lesión de Raúl de Tomás, ¿no? Se hablaba de sensaciones, ahora ya se habla de tendinitis, debe ser una lesión más complicada de lo que parece, ¿no? Más que simples sensaciones, porque con esas sensaciones no podemos ir a segunda.
¿Tendinitis rotuliana?
Sí.
Sí, bueno, yo tuve tendinitis rotuliana y bueno, es una lesión complicada. Evidentemente te impide, no sé cuál es su grado de... que le impide, evidentemente, si no se ve al 100%, pero bueno, claro que hay que arriesgar partidos que quedan. Pues al final tiene que arriesgar. No sé si tiene un porcentaje elevado de que se pueda ir a más. Normalmente una tendinitis te impide, pero no te puede romper. No es como una rotura de muscular que puede ser que sea peor, ¿no? En principio, pues puedes aguantar. Pero bueno, al final lo que lo tienen que valorar son los que están ahí, que saben, que conocen más la lesión en profundidad.
Normal en estas situaciones es que se juegue infiltrado, ¿no? Si realmente hay la urgencia que tenemos.
Sí, puede ser una opción. Las infiltraciones en los tendones a veces no son buenas tampoco porque generan calcificaciones. A lo mejor le han infiltrado ya una vez y, bueno, hay que ver. Yo no conozco la lesión, ¿no? Pero bueno, yo me la trataba, me acuerdo, de las tendinitis con acupuntura y me iba bastante bien. Pero bueno, ahí sabrán, ¿no?
Es que al principio se hablaba de sensaciones, ¿no? Que como si fuera algo que realmente... que no se puede, no es tangible, por decirlo de alguna manera.
No lo sé, a ver, por sensaciones, tal y como estamos...
No estamos para sensaciones, ¿no?
No estamos para sensaciones y aparte con lo fundamental que se ha visto que es Raúl de Tomás, ¿no? Para el equipo y cuando estaba muy bien, entonces ya un momento de que a lo mejor en algún partido tienes que reservarlo por miedo a que no se te rompa dos partidos, pero claro, cada vez la necesidad es mayor y cada vez queda menos y habrá que arriesgar.
Estás conmigo que es justo lo que le falta a este equipo, ¿no? Porque vimos la segunda parte, cómo salió el equipo contra el Levante en esos 15 minutos que fueron los mejores del partido y que evidentemente lo que nos faltaba era un hombre gol, porque los que tenemos no marcan. O sea, están marcando defensas, marcó David López, marcó Bernardo en el partido anterior. Nos faltan, pues marca Gulley, pero realmente nos falta eso, un goleador, ¿no?
Sí, evidentemente todos los equipos buscan el goleador y aquí pues con Raúl de Tomás se encontró, ¿no? El trabajo que han hecho Caleri y Gulley es bastante bueno y sí que es verdad que el otro día fue una pena porque después de los dos partidos tan buenos que se había hecho después del reinicio, pues cuando mejor yo creo que estábamos, que se nos veía un puntito físicamente por encima del Levante, vino su gol, ¿no? Sacó también hombres de refrescos que también son muy importantes para ellos, ¿no? Al final también la amplitud de plantilla es importante, ¿no? Que la gente, pues, que sale fresca, se junta el cansancio, se junta la mala preparación normal de tanto tiempo parado y aparte el calor, ¿no? El calor que hace a las 2 de la tarde. Así que bueno, pues todo lo que sea pues tener gol, evidentemente que es importantísimo.
De todas maneras, hablabas tú de los cambios. Simplemente, en principio, perdimos una pieza, que fue Bernardo. Se movieron algunas piezas, unas por obligación y otras porque parecía que digamos que tienen los galones para jugar. Y volvimos a... Bueno, el equipo se deshizo totalmente. Mucha gente dijo, hemos vuelto otra vez al equipo de antes del parón, cuando todos estábamos alucinados por cómo habíamos vuelto, ¿no?
Sí, pero yo te digo que al final los partidos son momentos, ¿no? Y el cansancio, ahora hay muchos, incluso más que nunca, más factores externos de cansancio, de estado emocional, no hay público, hay muchas cosas que cambian. Yo te digo que el otro día logras empatar. Yo creo que ahí en la segunda parte un momento que digo, es que ahora estamos ya para meter el... Sí. Para meter y para y llega su gol, ¿no? En una jugada que al final, pues a lo mejor estuvimos con poca contundencia atrás, y fue una lástima porque era un partido que tú ganas 2-1 y el equipo hubiese vuelto otra vez a estar bien, ¿no? Hubiésemos dicho tres partidos estando bien y al final te vas con una dolorosa derrota. El partido parece que ha sido malo. Pero también a veces por el resultado, ¿no?
Entonces, sí, al final parece que todo se derrumba, pero no es tan, sí. No es tanto, ¿no? Es un poco el espejismo, ¿no?
No.
Y el autogol ya para como guinda, ¿no?
Sí, evidentemente. Pero bueno, sabemos que el Levante también es un equipo complicado. Allí también ganamos, ¿no? Que no habían perdido que un partido en mucho tiempo. Bueno, al final, evidentemente, la línea era buena. Ha sido un partido que no ha sido quizás tan bueno, que creíamos que teníamos que ganar, pero bueno, hay que seguir.
Pues espera un momentito, que tenemos a los tertulianos ya esperando. Un consejo y nos vamos a la sobretaula.
Mont Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la español.
Sobretaula.
Primero saludamos al más positivo de todos, Edu Calero. Buenas tardes, Edu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, tengo una pregunta para ti. El otro día, no sé si escuchaste la rueda de prensa de Rufete, que fue bastante...
Bueno,
se aprovechó para hacerle un poco balance de... Bueno, no se había presentado oficialmente como responsable, como director deportivo del Español, y dijo que él quería conseguir que el Español perdiera el miedo a perder. ¿Te sorprende esa frase?
Bueno, eso es una gilipollez. Como, a ver, ¿qué puede ser?
Se parece más bien una...
Fíjate que el Español, o sea, para tener tanto miedo a perder, lo intenta bastante, con lo cual con ese miedo debería haber acabado. Yo creo que se pueden decir muchas cosas que sumen y tonterías. Pues eso es una tontería.
Había esa opción y la otra era pensar que estaba señalando como una falta de ambición. Pero vamos, yo estoy también contigo. Me parece más bien una frase hecha que otra cosa.
Eso es una estupidez, pero sí puede tener un sentido en el momento actual. Es decir, eso no es nada que tenga un criterio de futuro. Eso en el momento actual es... Estamos muy agarrotados y si perdemos el miedo a perder, jugaremos menos agarrotados. Bueno, pues si quiere decir eso, se lo compramos. Pero, hombre, alguien que viene con...
No, él lo decía como cambio de política deportiva, de que él quería, digamos, poner su sello y cambiar algunas cosas en la dinámica deportiva del club. Creo que va más en esa línea.
Sí, pero hombre, tú sí quieres cambiar la dinámica de un club que tiene, pues ahora mismo seguramente la peor dinámica de su historia, de una historia que no ha sido demasiado buena. Es decir, no puedes venir con cosas crípticas, es decir, tienes que venir con un mensaje claro. Y eso al final es un mensaje que no entiende nadie, no sé, si lo entendisteis alguno de vosotros, pues comentarlo. Pero vaya, yo eso me parece una tontería del que no tiene mensaje.
Muy bien, también tenemos a Nacho y Julia. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
Ahí, bueno, el Español va a presentar un protocol per tornar a l'estadi i per acabar aquesta temporada en públic. Què et sembla? Em sembla recordar que eren 13.000, o sigui, amb 13.000 persones, que seria un 30% de l'aforament, i a més coincideix amb el protocol que també s'ha filtrat de que la Lliga estaria preparant per tornar a l'estadi. Veus encara possibilitat d'haver algun partit?
Bueno, sembla que la cosa ha evolucionat bé, sembla que que tots estem tornant a aquesta vida, diguéssim, normal, més ràpid del que penso que tindríem que tornar, perquè és factible que dintre de 4 dies tornem a estar com estàvem, però si es pot i és amb les mesures de seguretat i és un 30%, jo crec que logísticament és bastant complicat, perquè evidentment es tenen que marcar tots els assientos, suposo que es tindrà que marcar un protocol molt clar de com arriba la gent a l'estadi, més de com estem dintre de l'estadi, sinó com tens que arribar a l'estadi. Suposo que als voltants de l'estadi només podrà arribar gent que tingui l'entrada d'aquest partit. Després també m'agradarà veure una mica quina és la manera de repartir aquestes entrades. Espero pues, que per lo menos es premi a la gent, diguéssim, més fidel i la resta d'entrades es sortegin, evidentment, per la resta de socis. No sé, hi ha moltes preguntes. Jo, francament, ara mateix, segurament això és el que menys me preocupa de tot això, perquè si siguéssim un estadi amb el qual, diguéssim, bueno, és que com estàvem en públic, l'Espanyol no havia perdut ni un sol partit, i ara que no tenim públic, està perdent, estaria molt preocupat, però bueno, em sembla que portem els mateixos punts amb 2 partits a l'estadi sense públic, que pràcticament hem guanyat els mateixos partits amb 2 partits sense públic que amb 10 o 12 jugant en públic, amb el qual tampoc és que em preocupi amb excés ara mateix.
Vale, y vamos al tema que nos ocupa, es el equipo, porque realmente la cosa está muy complicada. Después del partido, Abelardo dijo que había habido algunos jugadores que no habían respondido como esperaba. ¿Os da la sensación de que, vamos, personalmente, hablo por mí, creo que Abelardo tiene que empezar a tomar decisiones que se vean impopulares? O sea, si hay jugadores que no puedes contar con ellos más, pues no los vuelvas a poner. O sea, que se vea algo. O sea, déjate de el buen rollismo, que jueguen los veteranos, los que en teoría tienen ganado por galones su sitio, porque es que no tenemos más margen. ¿Cómo lo veis?
Josep, disculpa, yo creo que precisament el popular seria treure aquests jugadors que te dius. Jo crec que el popular és cada vegada que els alinea, que tothom ens queixem. Jo crec que hi ha uns jugadors que, vamos, no cal ser un gran tècnic ni cal ser exfutbolista per donar-se compte que ja no estan ni per primera divisió i possiblement ni per segona.
I per què es posa?
Bueno, pues suposo que tindran un cert pes al vestuari, però comenci, tampoc ho entenc, perquè tampoc tenen pes al vestuari. És a dir, quan les línies juguen malament i tampoc fan que la resta de jugadors funcionin. L'altre dia hi havia una foto que es veia molt clar, no? Tot l'equip aixecat, protestant, i el nostre capità sentat tranquil·lament. No sé, hi ha moltes coses que jo crec que ningú estem entenent. I el problema no és que sigui d'aquest entrenador, que en portem 3 i seguim amb els mateixos problemes i amb els mateixos errors. Jo crec que a mi això és possiblement el que més me preocupa. És a dir, l'altre dia ho deia, hem fet 4 fitxatges, el Leganés ha perdut 2 jugadors importants i amb les últimes 10 jornades portem els mateixos punts que el Leganés, amb la qual estem en la mateixa posició. Estàvem en 14 a la jornada 20 i estem en 24 els dos a la jornada 30. No hem millorat com aquell que diu res. Seguim els mateixos errors en defensa, seguim patint molt amb atac. Hi ha moltes coses que, de veritat, suposo que això sí que és realment per un tècnic per entendre què li està passant a aquest equip. I sobretot aquestes baixades i pujades, de dir, bueno, doncs pues mira, avui hem jugat bé i el següent partit és un autèntic desastre.
Moisés, tu creus que, ja sé que és complicat senyalar a jugadors, no, tu creus que Abelardo debería hacer algún tipo de revolució, que se viera claramente que hasta aquí ha sido una cosa y ahora ya tiene que ser otra, porque es que no tenemos margen de error?
Yo estoy convencido de que los entrenadores ponen a los que creen, a los que ellos creen que pueden ganar los partidos. Si viene tres entrenadores y ponen a esos jugadores, me cuesta creer que lo hagan por un tema de jerarquías, sobre todo cuando no están saliendo las cosas y ponen a esos jugadores. O sea, es que normalmente un entrenador no se tira piedras sobre su tejado. Si eso está mal, pues es que quiere decir que los suplentes o no apretan lo suficiente o no están al nivel que están los otros jugadores. Pero es que yo, a ver, soy entrenador y me cuesta creer que un entrenador ponga a los que cree que no le van a ganar el partido y le van a echar. No tiene ni pies ni cabeza.
Yo pensaba que con el tema de los 5 cambios...
¿El resto estamos ciegos o nos pasa algo? Quiero decir, yo creo que ahora mismo tú irías por el estadio y preguntarías a cuál socio del Español y te marcaría 3 jugadores clarísimamente que no funcionan, y ya digo, yo no me, nunca me he considerado un tío que sepa mucho de fútbol, pero pero en general habrá gente de todo, gente que sabe, gente... Yo es que no conozco a nadie que ahora mismo defienda a dos o tres jugadores como están jugando. Es que cada vez que está cerca la pelota, o nos cuesta un gol, o la pierden, o no funciona. No sé, ya te digo, es que a mí, es verdad, me sorprende que los entrenadores pongan a determinados jugadores, porque en otras épocas es verdad que había jugadores tipo David García o Chica, que a lo mejor eran jugadores que no eran excesivamente técnicos ni grandes jugadores, pero tenían cosas. Eran lo que yo llamo siempre un jugador de seis, un tío que siempre te da seis, y dices, bueno, pues yo creo que te da seis, es bueno tenerlo en el equipo, porque sabes que siempre te da ese resultado y es bueno, pero es que son jugadores, los que tenemos ahora son de tres o de dos.
Incluso el argumento de
una cosa y el entrenador de otra.
Incluso el argumento de el cansancio, las rotaciones, está bien, pero cuando estás con el agua al cuello, creo que lo normal sería estrujar al máximo a los buenos, porque es ahora cuando tenemos que sacar los buenos resultados. No sé qué os parece.
Yo, si me permitís, mira, con esto de los entrenadores, yo siempre he dicho que un entrenador seguramente tiene más información de la que necesita. Es decir, y muchas veces esas cosas no le hacen ver con claridad. Cuando tú entrenas todos los días con ellos, pues seguramente estás viendo unas cosas que luego no se reflejan en el nivel de competitividad o, por ejemplo, en el estado anímico que están. Yo siempre he dicho que el fútbol de hoy es un fútbol de detalles, es decir, todos los equipos saben mirar a jugadores si tú también con la derecha o tú también con la izquierda. Pero, por ejemplo, en el Español, antes de empezar la temporada, se podía haber mirado esto que llamamos los incentivos. Hay una disciplina científica detrás de cómo se establecen incentivos para sacar el mejor rendimiento de un profesional. Y si esto se hace a nivel de cualquier trabajador con un poquito de responsabilidad, imaginaros a nivel de un futbolista. Es decir, a nivel de un futbolista, ¿qué incentivos les puedes dar para que ese poquito de más que necesitas, eso que se da de forma inconsciente, ¿eh?
Eso es lo que se dice cuando un entrenador es un motivador, ¿no? Que sabe sacar el máximo de los jugadores.
Yo no lo culpo de indolencia voluntaria, pero, por ejemplo, si tú miras la situación de por ejemplo, Víctor Sánchez, es decir, Víctor Sánchez es un jugador que si el Español continúa en primera, él no va a continuar. Si el Español continúa en segunda, pues a lo mejor podría continuar. Es decir, yo si fuera un directivo del Español me plantearía, ¿Víctor Sánchez está incentivado para romperse los cuernos como necesitamos para salvar al Español? Señores, no lo está. Porque si tú te paras a pensar qué motivaciones tiene Víctor Sánchez para que se salve el Español, ninguna. Pero eso lo puedes extrapolar, no en igual medida, a todos los que ahora van a acabar contrato. ¿Cómo puede ser que un club, es decir, un club profesional de fútbol que tiene que empezar a mirar los detalles, es decir, no se chutan con la derecha o chutan con la izquierda, que eso lo sabe mirar también el Eibar, como el Granada, como el Español, eso todos los miran igual. Pero los detalles, que son los que marcan las diferencias, el club que peor lo mira es el Español, porque vaya, es decir, un equipo, un club que la mitad de la plantilla acaba la temporada, acaba el contrato en a final de temporada, y no se han parado a pensar qué motivación tendrán esos jugadores para rendir un poquito por encima de lo que se espera, es decir, es un club que no mira los detalles. Eso sí, luego nuestro director deportivo, pues a estos les quitará el miedo a perder, claro.
Pero para un tema de gestión de vestuario, y aquí evidentemente Moisés sabe más que nosotros, lo normal es que los capitanes, o sea, cuando es que todos hacen lo mismo, cuando llegan a un equipo, lo primero que hacen es darle protagonismo a los capitanes, independientemente de que futbolísticamente sean los mejores.
Mira, yo con esto de que Moisés sabe más que nosotros,
no, tiene más experiencia.
Yo nunca me ha gustado hablar de técnicas y de táctica, porque entiendo que hay profesionales, pero señores,
tiene más experiencia en el banquillo, en los vestuarios, que nosotros.
En un club que juega Melendo, que no tendría puesto ni en el Racing de Santander, empiezo a dudar de que los entrenadores sepan tanto de fútbol.
Hombre, el Melendo, el primer partido de la represa, no fue tan malo, no estuvo tan mal. Tuvo su momento, evidentemente no sea...
El tema de Víctor Sánchez, o sea, puede estar un día mejor, puede estar peor, pero dudar de su compromiso porque no lo renueve, no sé, el otro día, por ejemplo, la primera media hora, 20 minutos, creo que robó 3 o 4 balones ahí en campo contrario a través de la presión. No sé, yo entiendo que puede estar un día más acertado, un día más desacertado, pero... Y luego el tema de los capitanes que vienen y juegan los capitanes, yo creo que no funciona así. Yo creo que al final sí que es verdad que a veces en situaciones comprometidas, pues los veteranos normalmente tienen más foso, normalmente, pero a lo mejor viene otro entrenador y tira de un joven con personalidad y le da igual. Yo lo único que...
A ver, tenemos a Paul Lozano. ¿Por qué no juega Paul Lozano en vez de Víctor Sánchez? Por ejemplo.
Bueno, pues...
Probablemente es que igual Abelardo es que ni se lo plantea la posibilidad de darle margen de... O sea, que jugársela con los jóvenes. Y si lo que pues, tienes no te funciona, algo tendrás que hacer.
Pero no se lo ha jugado ninguno, ni David Gallego, ni David...
Y así estamos.
Machín.
Y así estamos.
Los tenemos sobrevalorados, ¿eh? Paul Lozano tampoco es nada del otro jueves. Es decir, con lo cual yo entiendo que a lo mejor por descarte...
Hombre, quieres poner tu raspe, que tiene más experiencia.
Pero, José, sí me gustaría apuntar una cosa que no me gustaría que quedara. Yo creo, por ejemplo, nunca he creído en esto del compromiso. Medir el compromiso no se puede medir. Con lo cual, sería bueno que el español buscara otros factores que no fueran el compromiso porque es inmedible. Pero no estoy hablando de jugar conscientemente. Los incentivos de cualquier persona no actúan sobre el consciente, actúan sobre el inconsciente. Con lo cual, un incentivo bien puesto hace que una persona de forma inconsciente dé más. El español, yo simplemente no hablo de compromisos o no, que no se puede medir. No lo puedo medir ni yo, ni tú, ni el español. Solo hablo de que la situación de Víctor Sánchez no es la situación idónea para que un señor dé más en un club profesional. No, ya no entro si da o deja de dar. Solo digo que esa situación no es la mejor situación para que un futbolista dé más. Y en el español no ha habido nadie que lo haya sabido medir. Solo digo eso.
Hombre, el compromiso o la profesionalidad depende de cada jugador, ¿no?
El compromiso no se puede medir, con lo cual búscate otros factores que se midan mejor.
Hombre, la profesionalidad, evidentemente, si haces una buena temporada siempre tendrás opciones.
Se puede medir. Ahora, tú, por ejemplo, la ambición de un jugador la puedes medir. Es decir, la puedes medir clarísimamente. El compromiso no. El compromiso tienes que creerte lo que dice. Es decir, no se puede medir. La ambición se puede medir. El estado físico se puede medir.
¿Cómo mide la ambición?
Y ya se puede medir.
¿Cómo mide la ambición?
¿Número de tarjetas?
Es que sería largo de explicártelo, pero vaya, lo puedes decir, oyéndolo hablar solo, ya lo podrías medir, oyendo hablar al jugador y sabiendo cuál es su trayectoria. Por ejemplo, te digo una cosa, un tío que defenestramos aquí en el español, Maxi Rodríguez, cuando un tío te dice, yo quiero irme a un equipo más grande, es porque tiene ambición.
Bueno, es que lo primero que le dicen a él cuando lo fichan.
Quiero salvar al español como mi máxima aspiración mundial del mundo, ese no tiene ambición. Con eso ya lo puedes medir, pero hay psicotécnicos que te miden eso.
Bueno, a Maxi cuando lo fichamos ya se le dijo a él que también venía el español para venderlo y hacer un gran negocio.
Pero ese hombre tenía ambición, quería más. Y David López y nuestro lateral Javi López no quiere más ni lo ha querido en su vida. Lo cual, ese es el profesional que hemos tenido.
El año de Maxi Rodríguez también fue muy malo, ¿no?
Sí.
¿Perdona? Maxi Rodríguez yo creo que lo fichó el Atlético de Madrid, si mal no recuerdo, porque hizo un temporadón.
No, pero el primer año le pitamos alguna vez en la grada, ¿eh? Tienes razón,
Moisés. El primer año te recuerdo que en una pelota que se iba solo en el campo el Barça la metió en el córner.
Bueno, se nos acaba el tiempo, compañeros. Hablamos el próximo día.
Antonio para el español, seguir con los Javi López.